Me llamo Carla Fierro y soy estudiante en Coleridge High School.
Gracias, Carla. ¿Cuántos años tienes, Carla?
Tengo 16.
Carla, una de las preguntas que se me vienen a la mente es, ¿cómo fue que te animaste a venir a estas horas de la mañana?
Creo que siempre me ha gustado como estar en contacto con la gente y comunicar mi manera de pensar.
No, pues gracias por nos honras con tu presencia aquí en Charlando con Cristal. Y esta niña me llama la atención porque cuando hablo con ella, para las personas que nos criamos en México o nos criamos en zonas rurales en diferentes países de Latinoamérica, nuestra niñez es muy diferente a la niñez que se vive aquí en Estados Unidos. En el transcurso, en el camino aquí a la estación, que le tocó venir conmigo, pobrecita, venía súper emocionada yo contando mi experiencia de cómo crecí, de cómo fue mi niñez. Y escuchar su niñez, ¿es una niñez muy diferente o es una manera, un estilo de vida muy diferente de un niño pequeño aquí en Estados Unidos al México? ¿Qué es lo que? No sé si me entiendes esta parte, pero ¿te has fijado en esa diferencia que hay entre México y Estados Unidos cuando está creciendo un niño?
Sí, me parece muy diferente porque un mexicano cuando eres niño, lo que normalmente sales a jugar a la calle, no tienes específicamente un horario, pero siempre estás jugando afuera, haciendo algo físico. Y aquí es más como tecnología, Nintendo, no es algo como algo físico donde tengas que como participar con la gente.
Y luego aquí, por ejemplo, para un deporte los tienes que registrar a todos los niños. Y allá veníamos hablando de diferentes juegos, desde Encantados, La Roña, no sé, si alguien me está escuchando, alguien de mi edad, así me escucho tipo anciana, alguien de mi edad me está escuchando, porque mencioné algunos juegos que ella no recuerda, porque pues obviamente la diferencia de edades, pero si usted me está escuchando y le gustaría ser parte de esta conversación, recuerde que nos puede llamar al 963-2976. Esto es solamente mientras está el show en vivo, ya después de eso, si llama, probablemente le contesten en inglés, pero mencionábamos desde el, ¿cómo se llamaba el? Había un juego que me mencionaste que se me olvidó totalmente, mi memoria.
El Chinchinagua,
Y luego el otro del bote.
el bote volado.
El bote volado. Sí, cosas así que en verdad los niños requieren de estar jugando y requieren de también de fuerza mental.
Sí, participar con la gente, interactuar.
Ándale. Por ejemplo, a las mis invitadas del día, de todos los días, bueno, de todos los viernes, que quizás no les ha tocado tanto esa experiencia, que les ha tocado quizás ahora la experiencia de estar aquí en Estados Unidos, ¿qué es lo que me podrían decir ustedes en esa área?
Ah, pues yo creo que nuestra niñez pues no era como esos juegos que ustedes están hablando, pero sí eran juegos pues muy diferentes. Pero no sé, yo cuando pienso en mi niñez pues pienso en noches largas con niños que vivían allí junto de nosotros, pero no suena igual que como ustedes lo están explicando.
Sí, Karina.
Como dijo Isela, sí, sí es muy difi sí era muy diferente, pero sí tenemos esa parte como dijo, noches largas y pero sí, sí era muy diferente porque no, porque estábamos aquí por our whole lives.
Por toda tu vida.
Sí.
¿A ustedes les tocó en algún momento estar en México? ¿Qué fue lo que notaron ustedes diferente allá, aquí?
Ah, pues yo lo que noté es que no, yo no miré niños jugando afuera, sino en una plaza todos juntos, pero allí como donde están las casas, no miré como aquí, que nomás sales no en el invierno, pero en el verano nomás sales y hay niños jugando en afuera de las casas, no tienen que ir a un parque o algo así. Es lo que yo noté, pero en otras partes como Jalisco o partes más grandes, sí noté que hay muchos niños.
También, gracias por compartirlo. Carla, ¿en qué parte naciste? ¿En qué parte naciste?
Nací en Denver, Colorado, pero fui criada en Cuauhtémoc, Chihuahua, México. Y no sé, creo que me da más gusto saber que fui criada entre mexicanos, porque yo me considero mexicana a pesar del lugar donde nací.
Mira, te voy a revelar un secreto. Yo nací en California, pero me crié en Zacatecas. Entonces yo siempre he dicho que soy de Zacatecas. Uh-huh. Porque también mi niñez la pasé en México. O sea, yo me crié en México. Y eso es algo que me enorgullece mucho. Que me llena mucho poder platicar con la gente. Cuando veníamos en el camino, te comentaba que hay personas incluso que me han dicho, ¿cómo te comunicas con la gente? Necesitamos que vengas y nos enseñes a hablar con la comunidad latina. Y digo, bueno, pues es que yo me crié en un rancho. Entiendo la manera en que hablamos, en que nos desenvolvemos, en que pensamos quizás. Y eso es una manera muy diferente, muy, muy única entre latinos. Pero ya después de contarte eso que tanto me enorgullece y escuchártelo decir a ti también, ¿qué es lo más difícil, ya entrando ahora sí que al tema serio, qué es lo más difícil para un joven, para una jovencita como tú y como Isela y Karina, que son latinas, pero que tienen esa esencia, de latinas, pero que tienen que ir a una escuela americana? ¿Qué es lo más difícil?
Pues en mi experiencia, yo he estado aquí, van a ser 2 años que llegué aquí a este país, y fue un cambio así radical en lenguaje, no poder como expresarte como abiertamente con los maestros. Siempre ha sido muy difícil eso. Y pues como todo, en todos lugares hay gente que te va a criticar de dónde vienes, que se va a poner a ver tu manera diferente de vestir, porque las culturas son diferentes. Entonces, cualquier cosa que no sea igual a lo que hacen ellos, porque hay un estándar, por ejemplo, y si tú no cabes en ese estándar, la gente te va a voltear a ver.
Cuando te refieres a estándar, ¿cómo lo podrías describir de una mejor manera? ¿O con otras palabras?
Como tienen una manera de vestir diferente a como alguien se vestiría en México. O la manera en la que interactúan entre ellos es diferente. O sea, ellos todo lo hacen en una manera que todos debemos hacerlo igual. Y si tú intentas como sobresalir o hacer algo, siempre la gente te va a voltear a ver.
Como que todo está muy generalizado, como que estas son las normas y esta es la caja en la que te tienes que desarrollar. Eso es lo que me estás intentando explicar.
Sí.
Karina y Isela, las miro con ojos de que quieren compartir algo.
Ah, pues yo creo, yo sí miro lo que... Entiendo lo que está diciendo. Yo creo que en muchas high schools aquí, pues tienen más como stereotypes, pero en Coleridge yo creo que es más que, como dijo Ale, un standard que los niños necesitan, pues, pasar, o si no están haciendo esas cosas, pues se mira mal. Es lo que yo he notado.
Yo también miro lo mismo. Sí hay like a standard. Y sí, like you can see the difference between people and how they act and interact. Y cómo hablan con las maestras o los maestros y cómo se hablan a each other.
Entre ellos.
Sí.
Cuando se desafía ese estereotipo, cuando se desafía esas reglas, ¿te hace sentir bien o te hace sentir mal? ¿De qué te agarras, de qué te defiendes o simplemente no las cambias?
Pues cuando sales como tú lo mencionaste, cuando sales de esa caja que es el estándar, al principio te sientes tímido. Porque no sabes si te puedes equivocar, como siempre, somos humanos. Pero saber que estás haciendo algo diferente, que te gusta, algo que está bien. Y hay gente, siempre va a haber gente que te va a apoyar. Como mis padres, siempre me han apoyado en lo que hago. Y da timidez, como salir de esa caja porque nadie más ha querido hacerlo. Pero ya después cuando te empiezas a acostumbrar y sabes que lo que estás haciendo está bien, te sientes mejor.
¿En algún momento te has sentido, y sin atacar a la escuela o sin atacar ninguna identidad educativa, te has sentido atacada o te has sentido menos quizás o señalada por hablar español?
Han habido ocasiones, sí, que estoy hablando español y como muchas personas no me pueden entender, yo creo que en su mentalidad están pensando que estoy hablando mal de ellos o que estoy ofendiendo a alguien. Pero realmente esa es mi primera lengua, el español. Entonces, no.
Porque algo que hablábamos en algún momento aquí en la estación con Karina y con Isela era de que a veces, y eso no creo que lo se habló en micrófono, pero muchas veces pasa que hay niños, y sale Karina, corríjanme en esto, pero que hay niños que quizás pueden usar el español para ventaja y hablar mal de los maestros o de otros compañeros, como tipo bullying, vamos, sin que se den cuenta. Pero cómo, bueno, antes de hacer la segunda pregunta, de terminar la segunda pregunta, ¿algo que les gustaría agregar en esa parte?
No, es así. Es
como
así.
Como dijiste, sí, es like an advantage.
¿Una ventaja?
Sí, pero no es para todos, solamente unos niños que sí piensan que pueden hablar mal de otros porque sí tienen esa advantage.
Ese privilegio, vamos, esa ventaja. Y muchas veces estos niños hablan los dos idiomas perfectamente, incluso el español ni siquiera lo hablan bien. ¿Verdad?
Sí.
Entonces ponen en riesgo, en este caso, por ejemplo, a alguien como Carla, a alguien como yo, a alguien como otras personas que no hablamos el inglés como nuestra primera lengua, como sería el caso de Isela o sería el caso de Karina, en escuela, vamos, bueno, todavía son señaladas ustedes como niñas de su primer idioma español. ¿Verdad?
Sí, pero aprendimos en inglés, pues...
Primero.
Sí.
Creo que apenas están aprendiendo español aquí, sí, charlando con, sí, Cristal. Pero esto pone a veces en riesgo o vamos en tema de mesa, tratar como lo estamos haciendo ahorita, personas que no hablan el inglés a primera mano. Y entonces hace más difícil la comunicación. Porque ya quizás la comunidad no sabe si, como dijo Carla, si te estás refiriendo a ellos ahora sí que en mala leche, dirían los, ya me sentí chaborruca, dirían los jóvenes, ¿no?
Sí.
¿Qué es chaborruca para Karina y Isela que me están mirando así media rara, Carla? ¿Qué les podrías explicar?
Es una persona adulta, no... vieja.
Gracias por eso.
pero que está tratando de hablar como la chaviza.
Sí, así soné, una tal chaburruca. Pero es verdad, es difícil no poder comunicarte como quisieras. Aparte, en nuestro idioma en español es tan rico en palabras. Uh-huh. Y desgraciadamente algo que lo compone es el folclor mexicano y esa cultura así de para todo tener que decir un disparate, no necesariamente por la necesidad de insultar a alguien, sino porque a veces va con nuestro sabor. O sea, hasta escuchar una canción, el ay, 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 o sea, te tiene que salir. Y una canción en inglés no escucho a alguien que grite el ay, 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 ¿no?
No.
Digo, no me imagino estar escuchando a Bruno Mars y estar gritando ay, ay, ay. Pero pones una de Chente y te sale el ay, ay, ay. Y si no te sale el ay, 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 tenemos que hablar de eso muy seriamente. Porque no estás entendiendo la canción. Una de las preguntas también que tenía para ti era los retos que tú ves o identificas que los alumnos latinos enfrentan hoy en día, aparte del idioma y aparte del estándar. ¿Hay algo más que creas culturalmente?
Creo que la manera en la que te expresas, como los mexicanos o, bueno, los que yo conozco, tenemos una manera de hablar muy golpeada, como hablamos muy tosco, como queremos ir al punto así rápido. Y muchas veces, como aquí hablan como que muy calmadito, muy tranquilo. Y hay veces que te comunicas y se te quedan viendo como que, ay, está enojada.
Y también, corrígenme para no seguir sonando como chaborruca, pero la manera, quizás la mentalidad de los jóvenes de que terminan high school y ya no quieren seguir estudiando. ¿Todavía hay ese pensamiento en los jóvenes? ¿O creen que ya los jóvenes hoy en día? Porque en Coleridge hay muy pocos latinos que hablen español solamente, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuál sería el número?
Ratio... One of five. Si yo tuviera que tomar un estimate.
Ok, 1.5.
No, como...
Uno de cinco.
Uno de cinco, perdón. Mm-hmm. Uno de cada cinco sería latino. ¿Sería latino o sería...?
Sí, sería...
¿Sería latino?
O... Sí, sería... No. Sería que nomás...
¿Que nada más?
Que nada más, perdón. Habla español o entiende poco... inglés.
Ah, ok.
Porque hay muchos latinos en Coleridge.
Ah, ok. Pero que hablen solamente español.
Pero uno. Que hablen solamente español, no.
¿Uno de cada cinco?
Creo que es menos. Creo que son... No. Hay una clase específicamente donde apoyan a los estudiantes que no hablan muy completo el inglés. Y serían unos... 20, 30 alumnos.
¿Y estamos hablando de cuántos alumnos en Coleridge?
600.
Sí. Entonces estamos hablando de una minoría.
Yeah.
En las escuelas aquí en el Valle. Coleridge es una de las escuelas que tiene menos...
estudiantes en general, entonces.
En general.
Sí.
Y también, por ejemplo, la escuela Middle School en Newcastle, que es la Riverside, también tiene... cuatro niños que están tomando clases de ESL, que es clases de inglés, porque me ha tocado estar ahí. Pero regresando a la pregunta, todavía está esta idea de querer terminar la high school para ponerse a trabajar, o está la idea de, ya están nuestros jóvenes, esta idea de futuro de terminar una carrera.
Creo que depende mucho de la mentalidad del alumno, porque compañeros míos ya ahorita ya tienen un trabajo de medio tiempo y muchos dicen que saliendo de la high school es entrar a trabajar un full time, todo el día completo. y otros sí están viendo universidades, la posibilidad de empezar a estudiar carreras de AP, desde clases de AP desde ahorita.
¿Qué sería una clase de AP para los que no están escuchando?
Son clases advanced placement, ¿cómo se dice?
Clases avanzadas.
Del colegio.
Ah, ok. Mm-hmm. Me alarma ese tema y quizás haya personas que nos estén escuchando y digan, bueno, está bien, nosotros también nos tocó trabajar muy jóvenes. Pero como mamá me quedo pensando, y esto es solamente una pregunta abierta para los papás, ¿en verdad queremos que nuestros hijos sigan nuestros pasos? ¿En verdad queremos que nuestros hijos tengan que pasar por lo mismo que nosotros pasamos? Qué bonito y qué rico es enseñarle a nuestros hijos que se ganen la vida y que sepan lo que es la responsabilidad de un trabajo. Yo pienso que no hay nada más gratificante y sobre todo mejor enseñanza, pero en verdad queremos que nuestros hijos a esa edad, en vez de enfocarse en una carrera universitaria que quizás va a ser menos pesada físicamente para ellos, se tengan que estar enfocando en un trabajo como el que nosotros escogimos o que nosotros nos tocó hacer por no terminar una carrera. Es solamente una pregunta para los que nos están escuchando. Tómela, déjela. Es solamente una pregunta en voz alta. En la que yo voy a estar trabajando hoy todo el día. Pero regresando con Carla, ¿cómo te puedes, y seguimos en el mismo tema, pero cómo mantenerse auténtico siendo latina? ¿Cómo puedes mantener ese sabor y esa manera de decir las cosas así tan fuertes y tan golpeadas y tal al punto así de que no, es sí o es no, listo? No es así que maybe, quizás, a lo mejor, tal vez.
Creo que una de las más grandes partes como en lo que te puedes enfocar para mantenerte auténtico es seguir hablando con tu familia, con que son latinos, que hablan español, que te puedes expresar. Mi familia siempre ha sido muy unida. Cuando hacemos reuniones familiares nos expresamos, todos hablamos, y creo que esa es una de las maneras para mantenerte así, auténtico.
Y eso es, me imagino, algo que te ayuda a mantener tu español, porque tienes un español, pues, bien mexicano.
Sí, sí. Siempre nosotros tenemos como Spanglish, que es como hablar la mitad en español y la otra mitad en inglés. Y creo que nos ayuda entre nosotros a mantener el español fluido y, pues, avanzar en el inglés.
Karina y Isela, ¿cómo le hacen ustedes para practicar el español en un lugar donde no hablan español, donde su entorno, no su familia, porque su familia, sus padres hablan español, pero sus hermanos, sus maestros, sus amistades no hablan español, o su entorno no habla español?
Pues para mí es un poco difícil porque estamos hablando de niños que yo he conocido pues toda la vida. Yo he crecido con estos estudiantes desde que, pues, toda mi vida, como ya dije. Pero entonces para mí es mi point of view, es mi
punto de vista.
Sí, entonces no tiene que estar de acuerdo, y tampoco quiero que lo tomen malo, pero para mí nunca ha sido tan importante.
Y quizás, y quiero recalcar en eso, no ha sido tan importante porque quizás tu entorno no se ha girado.
Uh-huh. Sí, yo he crecido aquí, pues, es country, es más la música que los niños escuchan, ¿no? Pues no es mexicana como ustedes dicen, pero tampoco es
Country es un estilo de música, sí, vamos a decir ranchero, pero en inglés.
Sí, entonces...
Y eso es lo que representa, lo que en el área donde ustedes viven, donde están creciendo, ¿no? Una zona ranchera de niños que visten, los dirían aquí en Estados Unidos, cowboys, como vaqueros americanos, que quizás no es una música pop la que escuchan, pero escuchan una música más country, más...
Uh-huh. Ya en el high school ya están, pues la música sí está cambiando, ya es mucho de rap y cosas así, pero todo lo que escucho en los eventos cuando estoy caminando para ir al parque o comprar algo de la tienda mexicana allí en Newcastle, pues si hay un evento es puro country.
Y sí, es que la verdad sí, vivimos en un área muy, muy rural, ¿no?
Sí, entonces para mí, pues mantener mi español no nunca ha sido importante.
¿Ahora qué le ves para ti mantener tu español? Ahora que te empiezas a relacionar con gente y que tienes interés, ¿de dónde salió ese interés?
Pues trabajando, como mi mamá trabaja en la comunidad, muchos americanos ya están empezando a hablar español y están hablando español mejor que yo, y español es mi primer idioma, entonces apenas estoy realizando que el español es muy importante.
Karina, ¿algo que te gustaría agregar en esto?
Para mí sí es difícil, y tampoco creo que es importante.
¿Es o era?
Es. Y lo que me ayuda, mucho, es hablar con otros niños que solamente hablan español, como hacer translator, kind of.
¿Interpretar?
Y no sé el español tan, good, pero I always try to help others.
Siempre intentas ayudar a otros.
Con lo que puedo, si no entienden algo que estamos haciendo en la clase. Y eso sí me ayuda, como hablar con otros que solamente tienen ese idioma. Pero para mí tampoco no es, importante. Como dijo Isela, it's country music. Everything here is country, you know. Y sí, no es importante.
No es importante. ¿Significa que está fuera de algo que te enfocarías en hacer, o no es importante, es algo que me gustaría hacer a futuro?
Ahorita, como en la escuela, no, porque...
Independientemente de la escuela, en ti, en la manera que te estás relacionando, porque me ha tocado, desde la primera vez que estuviste aquí en Charlando con Cristal hasta ahorita, has cambiado mucho tu manera de hablar en español. Entonces, y corrígeme, y puedes volver a decir, solamente es lo que a mí me ha tocado ver. No es importante en dejarlo a un lado, o no es importante, pero lo quiero seguir trabajando mejor.
Sí, lo quiero seguir advancing.
¿Mejorando?
Sí, pero creo que, como estaba diciendo, en la escuela ahorita no, porque estoy, todas mis clases ahorita son de English,
so. En inglés. Sí. Y te entiendo, quizás a lo mejor mi pregunta no estuvo bien formulada, porque no nada más era sobre la escuela, sino sobre la vida en sí. Y algo que mencionaba Isela, y voy a regresar con Carla con esta pregunta, después regreso con ustedes, era más jóvenes están enfocándose en aprender español. Hay un niño, que no voy a mencionar su nombre porque no tengo su permiso, que está en la clase con ustedes, tocan en sí, jazz. Habla un español increíble, unas palabras que la comunidad latina a veces no utilizamos, que son palabras en español que se tienen que utilizar. Por ejemplo, nosotros decíamos, podremos decir no más, que en el caso así, ¿no?, que se nos sale el español bien crudo. Pero él podría decir nada más. Entonces, utiliza las palabras correctas, apropiadas en español. Y a veces eso nos pone, al menos a mí me pone así como que qué vergüenza. Mira ese niño tú, habla mejor español que yo. ¿Por qué crees, Carla, que hoy en día muchos, no todos, varios americanos, anglos, están aprendiendo español, pero los latinos, como mencionó Karina, no tienen esa, no se enfrentan ese reto en las escuelas de aprender español. Quizás en la comunidad lo van a hacer como lo está haciendo Isela, pero ¿por qué crees que no les está dando esa motivación de aprender el idioma de su cultura? No de que tanto de su... Porque pueden decir, no soy mexicano.
Uh-huh. O no tengo esa relación para entender su lado mexicano.
Mejor dicho. Ándale.
Creo que no estoy generalizando, pero hay jóvenes que sus padres son mexicanos y por el hecho de haber nacido aquí, ellos dicen que son americanos y no les gusta como unirse tanto con la cultura mexicana o nuestra lengua. Pero los jóvenes anglos, americanos, a ellos les interesa como saber un poquito más porque quieren como viajar o conocer y poder estar disponibles para entablar una conversación con otras personas que hablan español.
¿Isela?
Pues yo creo que como yo no he crecido con mexicanos o latinos o niños que de verdad tienen esa parte fuerte de esa cultura, pues tiene efecto en cómo alguien crezca. Como yo mis mejores amigos son mexicanos, pero no...
¿Son mexicanos o sus papás son mexicanos?
Pues sus papás son mexicanos, sí, porque... Sí, como estaba diciendo Carla, que muchos... Pues crecen aquí y nacen aquí, no se llaman mexicanos.
Y quizás, antes de brincar con Karina en ese punto, quizás Carla, por ejemplo, tú y yo no nacimos en México y nos decimos mexicanas. Entonces, creo que es, ahora sí que es un pequeño debate abierto, pero también es donde tú te identificas que tú eres. Yo, si voy a México, yo no soy mexicana. Yo no tengo ningún papel mexicano, a pesar de que yo fui a la escuela en México, yo no soy mexicana. Uh-huh. O sea, yo me siento mexicana y yo digo que soy mexicana, y como dijo Chabela Vargas, que es la señora de Costa Rica, y dijeron, yo soy mexicana, dijo, no, pero usted nació en Costa Rica. Dijo, es que los mexicanos nacemos donde nos da nuestra reverenda gana. Entonces, sí. Pues, a eso siempre me meto yo, ¿no? De que yo soy mexicana nada más porque yo digo. Pero quizás un niño que nació aquí va a decir, yo soy americano porque yo así me siento.
Pues yo nací en México y yo no tengo esa parte mexicana dentro de mí. Entonces yo puedo debatir con usted que no nada más son los niños que nacieron aquí, sino los niños también que vienen de México.
Y hay niños, por ejemplo, que nacieron en México, pero es donde tú te crías.
Sí.
Donde tú te identificas que eres tú. Y quizás también es una parte importante donde jugamos los papás al no transmitir esa cultura. A veces no se habla en casa de nuestra cultura. Sí. Quizás en tu casa, por ejemplo, Isela y Karina, tus papás no te han... sin atacar a la educación de tus padres, no te han hablado o no te han enseñado esa parte fuerte de tu cultura. Uh-huh. Y hablando de cultura, nos vamos a quedar en una de las últimas preguntas. Karina, perdón, te salté a ti, pero ¿nos querías comentar?
The Anglo community, they say that para tener un trabajo como, like, important, tienen que tener dos idiomas o más de dos idiomas, y la latino, like the community, sorry, I lost the words,
la comunidad, sí, latina,
sí. ya no quieren tener eso, y ya like the Anglo community is taking advantage and learning, y como todos nos dicen, si quieres tener un bueno
un buen trabajo,
sí, en el futuro tienes que tener esas idiomas, o si no, como you're irrelevant.
Para que, si no vas a ser irrelevante. Y sí es cierto, Karina, acabas de mencionar algo muy, muy importante. Y olvidé el número, el año, pero creo que es en el 2040, cuando las personas tienen que hablar dos idiomas para no ser consideradas, para poder tener un buen trabajo. Tienen que saber dos idiomas. Es lo que se espera de la comunidad para que tengan un mejor trabajo. Sus hijos tienen el español a primera mano. Usted le puede enseñar a su hijo a hablar español. Se lo digo como mamá. Mis hijos no hablan el español como yo quisiera. Y hoy me da tristeza que a mí me hablen para decir cómo hablar con la comunidad latina. Porque yo dejé que eso se perdiera. Se los comparto de primera mano. Por último, nos quedan un minuto y medio. Algo que te gustaría, Carla, rescatar de tu cultura para futuras generaciones.
Creo que siempre la lengua es como, para mí, es lo más bonito de mi cultura, la manera en la que nos comunicamos.
¿Isela?
Pues nada más que pues, yo me creo que soy mexicana, pero también americana.
Pero algo que de tu cultura, de tu tradición.
Pero ya se nos fue el tiempo, pero yo siempre he dicho que a veces creo que ni siquiera tengo una buena cultura que yo me puedo
identificar. ¿Qué te parece si ese tema lo dejamos la próxima semana e invitamos a Carla para seguir platicando el próximo viernes? ¿Te parece, Carla?
Sale, gracias.
Y Karina, ¿algo que te gustaría agregar? Que nos quedan 10 segundos.
No, nada. I'm plain American.
You're plain American. Okay. Cada quien se siente orgulloso de lo que es. Yo me siento... voy a seguir siendo una ciudadana americana con ese instinto mexicano. Por último, muchísimas gracias, Carla, Isela y Karina, por haber estado con nosotros esta mañana.
Gracias.